Me decías que tu abuelo tenía eso de las
de los cueros. Y entonces, a los judíos que bajaban de los barcos venían como locos a pedir trabajo, porque ellos siempre fueron muy hábiles con lo manual y todo eso. Y él les daba trabajo. Y mamá siempre me elogió a los trabajadores judíos por su dedicación al trabajo, su empeño. Al poco tiempo ellos abrían su negocio y trabajaban 20 horas por día, ¿viste? Y les iba mejor que al italiano porque tenían esa capacidad de hacer el negocio, ¿no? Pero mi padre nunca me habló bien, ni bien ni mal de los judíos, ¿eh? Era muy mujeriego, no se dedicaba a eso, ¿no?
¿Y cómo se conocieron tu padre y tu madre?
En el cine. Un día mamá andaba con una señora que mamá era concertista de piano, pero tenía pánico escénico. Bueno, yo sufro de pánico, mi hija también. Sufrí de pánico. Ahora lo domino. Lo conozco y sé qué es, y entonces me tomo media pastillita y respiro y ta. Fue. Me dejaban sola mi madre y mi abuela en la calle, me dice yo de Julio, porque les daba por ir a ver telas Angenshade, que era una gran tienda, como Casa Soler, que tenía mesas así de dos estantes. Y mirá, yo soy una serie chiquita que me sentaba siempre en el estante de abajo y tocaba telas, porque yo ahí empecé a tomar gusto por las distintas texturas. O iba en el ómnibus, venía la señora con un saco de piel y yo sin querer le tocaba porque me encantaba la piel, el pelito. O por eso me gustan los gatos y los perros y los animales, ¿no? Y bueno, servite cuando quieras.
Sí.
Y me pierdo un poco, ¿sabes?
Sí, yo te vuelvo. ¿Cómo se habían conocido? ¿En el cine?
En el cine, él estaba sentado en una fila así, en la platea. Él estaba sentado acá, en la pantalla acá. Mamá fue con la amiga, se sentaron acá. Y la amiga le dijo, no, mejor vamos por acá. Porque era muy de formar parejas. Y la sentó al lado de papá. Y cuando salieron del cine, papá la siguió a pie, porque antes usaba eso, seguirla a pie hasta donde ella vivía. Pero no se fueron a donde ella vivía, se fueron a la casa de esta señora que vendía sellos, timbres. Antes usaban las casas comunes, se vendían timbres. Entonces vos, en vez de ir a, yo qué sé, se venden los timbres ahora, ibas a una casa del barrio, una señora de la casa que tenía un puestito y de tal hora vendía timbre. Entonces le dice, mirá, está en la esquina, va a venir a comprar timbre. Y se pone este voz y atenderlo vos. Y bueno, y ahí él ya le dejó una carta y él se hizo llamar Alberto Soler. Y ella, se hicieron novios y ella lo presentó a toda la familia de ella como Alberto Soler.
¿Y cómo se llamaba?
Abraham Salkovsky.
Bueno.
¿Y qué nombre le pusieron? Ahora, este aquí, que el día que él nació, se murió una hermanita chiquita de menos de un año. Y entonces no lo notaron ese día. Lo notaron unos días después, porque la madre estaba muy, muy mal. Y además dejaron la casa, se mudaron, y lo obligaron a dejar el perrito que él quería. Y ellos se iban en el camión y el perrito lo seguía. La gente ignorante hacía cosas muy brutas antes, muy brutas. Mi abuela, la hija de catalanes, me comentó cuando yo tenía 43, 44 años que se había hecho 16 abortos. Y la única hija era mamá, mi mamá, la única viva, digo, y ella estaba casada. Pero le ponía con el socio del marido. Así que ella no sabía. Pero con ramitas de perejil o con agujas de tejer, sin decirle a nadie. Son cosas de la ignorancia y de una época, ¿viste? Mi abuela decía, ay, mi hermana Luisa, cuando estaba tuberculosa, venía mi madre con dos baldes y agarraba los vómitos de sangre de acá, y la sangre le llegaba de acá hasta acá. Solo García Márquez habla así. ¿Cómo la sangre llega hasta acá? ¿Sarux? ¿Que le coagulaba? No sé, pero yo escuchaba esos cuentos desde chica y yo siempre viví en... A ver, hay familias que barran abajo la alfombra y no se habla de nada. Entonces después tienen que ir a hacer las, ¿cómo se llama?
Constelaciones
familiares y los registros akáshicos, porque... Pero en mi casa los secretos se ventilaban todos, todos. Entonces, mamá y papá se casaron, mamá le llevaba 6 años más a papá, y estaba solterona ya en esa época, ya tenía 26 o 27, 20, el papá 20, y ya 26, papá 20, o ella 27 y el 21. Y enseguida quedó embarazada, pero no de mí, dos mellizos varones. Pero el embarazo venía mal y el ginecólogo no se dio cuenta. El embarazo tenía uno en la placenta y el otro fuera de la placenta. Entonces se le murió el que estaba fuera de la placenta. Y el otro corrió el riesgo, nació con un poco de vida, pero se murió al instante. Y mamá tuvo... El día antes fue al ginecólogo y le dijo, ¿usted lo que tiene? Dice, doctor, estoy de 6 meses y no me veo los pies. Estoy así. Ay, tiene gases, le mandó carbón. Lo que ella tenía era hidramios. Hidramios es una enfermedad que cuando algo está mal, empieza a crear más líquido amniótico, más, hasta que se produce un aborto natural. Y mi abuela contaba que el chorro salió así contra el ropero a los pies de la cama. Son cosas muy bizarras, ¿entendés? Porque que el chorro saliera así, contra el ropero. ¿Entendés? Yo no me lo puedo ni imaginar. Pero me criaron con esos cuentos. Después gente que se suicidaba y se colgaba de la araña, también. La que se casó y se hizo poner un moño postizo y le dijo a la madre, ay, me pica la cabeza, cámbiame las arquillas, tenía una araña puesta ahí. Y la velaron vestida de novia porque la araña la picó. Porque, claro, la pincharon a la araña y la araña la picó en la cabeza. Y la velaron en el cajón, en la casa, porque antes los velorios eran en la casa, sacaban los muebles del living comedor, o del comedor, ponían el ataúd, con el velo, con la vestida de novia, todo. Y eso me lo contaban. O sea que yo, en esa época, yo miraba con mucha curiosidad en mi barrio los tipos que habían unas bolsas blancas que las rajaban de un lado y se las ponían acá, y bajaban reses de los camiones frigoríficos para las carnicerías del barrio, y estaban con delantal blanco, pantalones blancos, eso blanco, y a mí me causaba un... Ahora, este que mi abuela llamaron al... cuando mamá tuvo ese aborto natural, llamaron al ginecólogo y el tipo no fue, porque ahí, habiendo un bebé que nace con vida, como uno de ellos, había que hacer una defunción por escrito, porque si no, iban presas. Mi abuela era una ignorante. Fíjate, la madre crió a 10 hijos y ella era la última, imagínate. Lo único que sabía era lavar ropa, y entonces cuando quedó viuda la madre, lavaba ropa, la planchaba, y ella la iba a entregar a la gente que tenía plata y que no lavaba ni planchaba. Entonces mi abuela era muy ignorante, que hizo, los enterró en el jardín a los mellizos, ¿ya? El otro pobrecito, yo no sé en qué fecha nacieron, fue 3 años antes de que yo naciera, y le contó a mi madre. En vez de callarse la boca, me contó. Y mi madre entró en depresión, abría el cajón de la cómoda, miraba todo lo que había tejido, las batitas, los carpines, y le vino la menesunda y empezó a escarbar la tierra. Y una cosa que me contó, pero eso me la contó cuando yo tenía más de 50 años, que ella encontró 2 cráneos que eran como 2 cascaritas de huevo, las lavó y dormía con eso adentro del camiso. ¿Dónde estaba mi padre? No estaba. nunca estuvo. Pero estuvo cuando yo nací, él me salvó la vida a mí. Porque yo no nacía. Asomaba la cara. Claro, con lo que le pasó a mi mamá con el ginecólogo, cuando quedó embarazada de mí, dijo, no, ginecólogo no, mamá, la partera del barrio. Y se atendió con la partera. Y yo asomaba la cabeza y me iba para ahí. Mi mamá estaba azul, yo no tenía tanto hacer fuerza. Porque tenía el cordón umbilical muy corto. Toda la vida yo tuve el cordón umbilical muy corto. Quiero decir, me costó mucho hacer el desapego con mi madre. Pero ella se trastornó tal, se puso tan loca, que a mí me empezó a costar cada vez menos el desapego. Porque me hizo a mí y a mi hija la vida cuadritos.
¿Hasta qué edad estuvo, era tuya, estuvo viva ella?
Yo no sé qué edad tenía yo, pero ella murió.
Me dijiste a que los fue longeva, ¿no?
90. 91.
¿Y cómo te salvó la vida tu padre?
Porque agarró y dijo, bueno, ¿qué está pasando acá viene a nacer la criatura? Y puso las dos manos acá en la panza y ahí no volví más para adentro. Y nací. La rompí toda mi mamá. Y la cosió la partera, como, ¿te imaginas cómo? Como un matambre la cosió. Bueno, siempre me lo reprochó toda la vida, que quedó hecha como un matambre. Esas cosas. Aquí está hablando de negocios con los amigos. Y digamos que yo desde chiquita estuve en contacto con historias muy bizarras. Y a mí me dio por... Yo caminaba mucho por el barrio con mi padre y a veces me iba a la esquina sola.
¿Qué barrio era?
El barrio La Comercial, que ahora le dicen barrio los judíos, pero era Joaquín Requena y Nicaragua. Dos casas más allá vivía Jorge Carrosino, que lamentablemente está muerto, ahora tendría casi 100 años. Tenía 10 o 11 años más que yo, o 12. Y me encantaban los niños y venía, me ayudaba a darme la comida y me hacía dibujos. Me hacía dibujos. Y ahí empezó el gusto por la plástica. Y él, de chico, era un niño prodigio. En la escuela lo tenían como un niño prodigio. Y a los 12 años se fue a París becado y no volvió más. Se quedó en Europa. Me iba a agarrar una servilleta. ¿Querés más coca?
No, está bien.
Bueno.
Voy a poner el que es eso.
Yo tengo hambre.
Te van a parecer raros mis dientes, pero...
No. A mí nada me asombra ya en esta vida.
Ah, no.
¿Por qué son así? Yo quiero tener lentes así que no me entre la luz por el costado y que no se me vean las patas de gallo.
Ah, pero no es por las patas, es por la luz, porque tengo fotofobia. Entonces, por este lado...
¿Quieres que la apaguen?
No, no, con los...
Yo sufrí de fotofobia cuando sufría de migrañas.
Bueno, yo sufro de migrañas, por eso no vine la vez pasada. Y estos se consiguen en la óptica, la Maison.
Pero te los pueden hacer con...
Te los pueden hacer así o con...
Pero graduados.
Sí, sí, sí. O te los pueden hacer así o con filtro. En los costados también.
La Maison.
Sí. Sí, sí, sí.
Me encantan.
Y me decías que él iba y te hacía dibujos, dibujaban ahí.
Acuarelas y todo, y a veces para el colegio la primera hoja de la carpeta me la pintaba él. Y un día, yo era más grande, fui a la casa, ya me había mudado, ya ahí dijo que no, y él me mostraba los cuadros y me hablaba de arte, yo no entendía nada, pero me seducía todo ese mundo. Yo quería esto, y yo tenía 4 y pico de años y decía que me quería casar con Koike. Yo de bebé le decía Koike a Jorge. Después tuve varios choques con varios Jorges en mi vida. Porque viste que los nombres se repiten, ¿viste? No sé, es como un karma. No sé, bueno. Y a los 9 años mamá me llevó a Cabregú, que es el que pintó ese cuadro. que era un pintor de los de la línea de los macchiaioli italianos, los macchiaioli, los manchistas, que ponían la pintura con espátula. Y venían un poco del impresionismo, del posimpresionismo. De Carlos Federico Sáiz venía de los macchiaioli, que murió a los 21 años, no se sabe qué. Pero un gran... Yo hice una monografía sobre él en cuarto año de LIPA. Cuando me recibí, hice una monografía sobre Carlos Federico Sáiz. Era un dandy. Bueno, no me quiero ir por las ramas.
¿Y por qué te llevó tu madre? ¿Le pediste o salió de ella?
Llévate. No, ella vio que yo tenía condiciones y que me pasaba dibujando. Y bueno, una amiga de ella me regaló los primeros óleos. Y está, voy a calentar el pie. Hice mi primero intentones con cuadritos chicos y me gustó. Pero este pintor italiano era un tipo muy... que me gruñía. Y no me enseñó nada. Yo lo aprendía mirando, ¿entendés? Yo la salo, el té lo hago con salos. No te rías de mí.
No, no, está bien.
Pero me cuido, ¿viste? La salud. Después cuando te cuente cómo y por qué, no te vas a sorprender. Bueno, me voy a seguir abanicando con qué era.
No, no sé qué era. ¿No era o no?
Una carpeta naranja. No sé dónde la puse.
Hola. ¿Ese era el proyecto?
Sí. Eso. Que si querés mirarlo después, llévatelo en el otra vez cuando puedas, porque es la única que me queda.
Y bueno, fuiste al italiano y no... Que fuiste al... ¿qué eran? ¿Unas clases?
¿Un taller? No, la clase de él. Él se había casado con una mujer de mucho dinero. Era una casa antigua con patios enormes, jardín y todo. Y tenía un cuarto al frente, muy grande, y otro en el altillo, donde daba clases de pintura. Y yo trabajé en los dos, cuando era chica en el altillo. Y entonces como mamá no... y papá no tenían plata para pagar las clases, mamá le cosía y le bordaba a la señora de Cabregú y yo lo ayudaba en el taller de cerámica. O sea, yo le llenaba los moldes, esperaba que se secara, le hacía el vaciado, le corregía las piezas cuando estaban frescas, la ponía a secar. Él me enseñó a hacer todo eso y me gustó mucho hacerlo.
¿Y ahí cuántos años tenías más o menos?
16 años. Yo estuve de los 9 a los 16, 17, hasta que, bueno, después me tocó hacer preparatorio de arquitectura y me metí a estudiar mucho. Y entré a la facultad, hice un año de facultad, pero era en un año que cada vez que iba había paro de estudiantes, paro de funcionarios, paro de docentes, paro de esto, paro del otro, y ya se estaba gestando una cosa... que iba a levantar espuma. Entonces yo, viviendo acá con la facultad de arquitectura allá lejos, papá me iba a buscar de noche y yo trabajaba de noche allá, y me molestaba que mi papá estuviera con el auto fuera esperándome con mi mamá. Y yo ya tenía novio y cometí el error de querer casarme.
¿Era un Jorge?
Era un Ricardo Jorge. Es un Jorge, todavía vive. No, yo tuve dos matrimonios.
¿Y tu madre era pianista?
Sí, era concertista de piano. Y para que veas, además de tener la pobre, lo llevaban a la sociedad italiana, porque el padre era italiano y ella... la obligaban a tocar ahí. Pero ella, como tocaba muy bien y todo, lo hacía. Sufría un poco, pero lo hacía. Pero después le tocó tocar en teatro, sí. Y tenía un violinista polaco que hicieron un dúo, ella con el violinista. Mamá se casó, el violinista venía los sábados de mañana a ensayar. Entonces, papá se levantaba primero, le abría al tipo. Estoy segura que en calzoncillos, porque no lo sé, pero me lo imagino, conociendo a papá. Le abría, lo dejaba sentado, iba al dormitorio, le decía el amor a mamá, le decía el amor. El gallo a la gallina, ¿viste? Y después la dejaba ir a ensayar con él, como diciendo, acá marco yo el territorio. Ese es el machismo de esa época.
¿Y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes?
Porque mi madre me lo contó todo. A mí no me faltó nada. Yo no tengo secretos para ir a hacerme los registros acásicos. Yo sé todo lo que pasó en mi familia. Y ya te digo, mi abuela me contó cuando yo tenía 40 y pico de años de los abortos. Yo quedé espantada. Porque además la obligó a hacerse un aborto, quedó embarazada después de mí. Y le dijo, tu marido es un mujeriego, te va a cagar. Sácate ese hijo. Y la llevó a que hacerse un aborto. No sé si fue más de uno, no sé. Y nunca lo sabré. No sé, no me importa.
¿Y cómo fue la carrera de tu madre como pianista, concertista de piano?
No, él la dejó. Porque cuando se murió el padre, ella tuvo que mantener a la madre. Y como había tomado con esa señora que la llevó al cine clases de bordado y bordado a máquina y cosía a máquina, empezó a hacer juegos de cama bordados con filtiré. No sé si sabes lo que es el filtiré. Es una cosa que se sacan los hilos y donde quedan agujeritos se borda a máquina y quedan como un encaje calado entre los hilitos. Y yo a veces le ayudaba a sacar los hilitos para que ella se el filtiré. Y a mamá le gustaba mucho la manualidad, era muy inteligente. Pero era muy inteligente porque el padre, ella no había ido al liceo, pero a los 12 años leía Ibsen, leía Shakespeare, ¿entendés? Era muy, muy inteligente. Y además la buscaban los cantantes extranjeros que venían, los cantantes de ópera, venían a cantar arias, la buscaban porque ella leía las partituras como yo te puedo leer esto. Así, se sentaba al piano, ¿entendés? Y no cualquier pianista. Ella estudiaba con Kolliger, con Kolliger estudió Nivia Mariño, la famosa Nivia Mariño. Y Kolliger le decía, usted es tan buena como Nivia, pero no estudia la cantidad de horas. Porque a Nivia Mariño la madre le ponía la pelela, cuando era chica, al lado del piano, y no la dejaba levantarse durante 12 horas. Entonces tenía unas manitos chiquitas así, que apenas llegaba con la octava, pero logró ser una gran pianista, porque no hay caso. El que toca un instrumento tiene que darle y darle y darle y darle. Ahora parece un rusito, Elena. ¿Lo viste el rubiecito ese que parece que ni 20 años tuviera? Y toca el Liszt, que es intocable el Liszt, porque es dificilísimo. Y Prokofiev y Rachmaninov y todos los rusos que son complicadísimos. Y los toca sin partitura, se acuerda de todo, claro, es muy joven.
¿Y tu madre alguna vez te habló en esto que te contaba todo de qué pensó de que es su trayectoria, como que tuvo que
trabajar? No, ella lo tomó con naturalidad porque en esa época las mujeres se dedicaban a su hogar y a sus hijos. Y entonces papá traía la plata, vivíamos con mi abuela hasta que mi abuela se casó por segunda vez. Y a los 60 años, y a nosotros nos parecía que era una viejita, y ojalá yo tuviera 60 años ahora. Bueno. ¿Y qué hice? Yo fui a poner el coso, ¿no? Para entrar.
Sí, ¿qué es que lo vas a buscar yo?
No. Bueno, la segunda vez que venga, sí, pero no. Y bueno. Lo que pasa es que no era fácil hacer una carrera. Para hacer una carrera artística, sí, tenés que viajar, tenés que ser independiente. A mí me dejó un amor de mi vida, porque yo me saqué un premio y me traje a Europa, pero ya había sacado 9 primeros premios de arte. Porque tus lentes tienen como una mancha rosa.
¿Acá?
Sí, ¿qué es eso?
Son rosas.
¿Son rosas?
Ya lo ves, el filtro.
Pero no son flores rosas.
No, son todas.
Son manchas rosas.
Sí.
Ah, es el filtro.
Sí.
Ponete el limón que quieras.
Sí, sí.
Y bueno, este hombre, el italiano, era una bestia. ¿Cómo te voy a decir? Era un buen pintor, intuitivo, pero con formación de Macchiaioli, pero no era buen profesor.
¿Pero era un italiano uruguayo o era un italiano...?
No, vino de Italia.
¿Italiano?
Era italiano-albanés. A ver, yo no sé mucho de geografía, pero sé que el pueblo donde él vivía se llamaba Bregu. Y el K. Bregu fue un nombre que se puso él, que quería decir, voy a Bregu. K con K, K. Bregu. Bueno, él en realidad se llamaba Doméstico. Doméstico. Enzo Doméstico. K. Bregu se lo puso como artista. Y yo estuve allí muchos años y había mujeres que... de mucho dinero que iban a tomar clases con él, entonces él ponía modelos vivos, bailarinas, un diariero, un negro, yo qué sé, gente. Y yo a los 9, 10 años hacía retratos al óleo de esas personas, pero nadie me enseñó a limpiar los pinceles, a mezclar los colores, nadie me enseñó. Recién cuando entré al LIPA, mira lo que te estoy diciendo. Y yo no era una nena ya. Ahí tuve profesores que algunos eran de Bellas Artes y me abrieron la cabeza.
¿Pero qué? ¿Crees que es necesario aprender, tipo, a pintar los pinceles, a limpiar?
Sí. No. Y teoría del arte hay que aprender, historia del arte hay que aprender.
¿No es intuitivo?
Técnicas, no. El intuitivo es un naif. El naif quiere decir, hacé lo que quieras, que todos te lo van a comprar. Y a la gente le gusta y se lo compra. Pero si el que quiere hacer una carrera artística tiene que aprender técnicas, aprender teoría del arte, historia del arte, porque yo qué sé, cuando yo fui a Europa en uno de mis premios a ver la Capilla Sixtina, estaba toda marrón. Y yo quisiera volver a verla, porque después que los japoneses la restauraron, los colores son maravillosos. Parece vitrales. ¿Por qué? Porque eran colores muy por veladura y el fondo blanco de la preparación dejaba entrar la luz hasta el fondo. Y la luz llegaba hasta el blanco y volvía al ojo. Entonces el color tenía una vibración que parecían colores de televisión. Colores modernos, magenta, cian. Colores virtuales más que reales parecían. Pontormo era otro, como Miguel Ángel, que eran manieristas, ¿no? Eran manieristas. Y si uno no conoce la historia, por ejemplo, hace muy poco se descubrió que la Pietà, que está en Vaticano, que él la hizo a los 24 años, sería genio. Pero se descubrió una maqueta que fue la que él presentó para ver si se aceptaba para después hacer en tamaño grande con una mujer que en realidad no era la Virgen. Era. ¿Quién era?
María Magdalena.
Exacto. ¿Y por qué era María Magdalena? Porque hay un angelito al costado con alitas que se las cortaron y con una banda acá que dice Cupido y que está con un arco tirándole al corazón. No sé, el arco ya no está, pero descubrieron que ese personaje era Cupido. De manera que el mensaje de Miguel Ángel, que fue muy subyacente en todo lo que él... Porque, claro, él respondía a la Iglesia Católica, pero él desde su arte le hacía así a la Iglesia Católica, ¿entendés? Por ejemplo, la escena de la Capilla Sixtina, que la víbora le da la manzana a Eva. ¿Qué está haciendo Eva? ¿Vos te acordás de esa imagen? Yo justo no la tengo porque regalé esos libros a una muchacha que estudia, que es la hija de mi peluquera. Regalé esos libros. Está horradillada y la cabeza de ella se da vuelta para ver la víbora y la cabeza llega hasta la altura de los genitales de Adán. ¿Qué le estaba haciendo? Sexo oral. Se descubrió que Miguel Ángel intentó decir eso. Entonces, el angelito le cortaron las alitas, no se lo aceptaron, y entonces quedó la Virgen, como si tuviera 18 años, en el momento, o antes, porque creo que tenía 15, cuando quedó embarazada, con su hijo muerto. No, no era la Virgen, era María Magdalena. Y quizá hay, en una iglesia románica de una ciudad muy escondida en Italia, hay un mosaico en un adelante de una capilla, donde alrededor de un retrato de una pareja están los 12 apóstoles y en el medio está Jesús y María Magdalena como matrimonio. También se supone que tuvieron algún hijo. Si tú viste la película, a ver, que se llama, no me acuerdo, mi amor.
Cuando te acuerdes me pasas.
Sí.
Porque además me interesa todo eso.
No, la tenés que ver, porque ahí descubren todo un... Es, creo que escrita por Dan Brown. Dan Brown es un escritor de novelas de mucha investigación en historia del arte y todo eso, pero también mucha ficción alrededor. Se llama El código de Leonardo da Vinci.
Ah, sí, la vi.
¿La viste?
Sí, obvio.
Y no solo una vez, tenés que verla varias veces para entenderla.
Sí, porque tiene pila de elementos.
Claro, cuanto más la ves, vas descubriendo detalles que te van...
Tengo el libro, sí, pero no
claro,
lo leí.
Claro, tenés todo el libro. Es que da pereza. Lo que tenés que leer es una obra maestra de la literatura, premio Nobel de literatura, El Evangelio según Jesucristo de Saramago.
Lo tengo, pasa que no me convence la escritura de Saramago, porque viste que...
No importa, léelo igual, mirá que...
El punto y la coma, yo los necesito, necesito...
No seas conservadora.
Así es.
Sé rupturista. Sí. Sos joven.
Sí.
Sos muy joven. Tienes que romper.
Me cuesta.
Él rompió, el Sartre escribía así.
Sí. Sí, sí, sí.
Y la esposa de Sartre también escribía así. No te asustes.
Sí, lo tengo.
Es un excelente escritor. Y cuando llegas al primer capítulo donde muere José crucificado, porque la Biblia no habla de la muerte de José, no se sabe qué pasa, José desaparece del mapa.
Del plano, sí.
No se sabe si se lo llevó un ovni, sí, si lo mataron, si se murió. No se sabe. Bueno.
¿Y vos cuando eras chica qué leías? ¿Qué te gustaba leer si leías? Pues me dijiste que tu madre leía Shakespeare.
Sí, pero cuando era muy jovencita.
Sí, ¿y vos qué?
Y después se dedicaba a trabajar y a ser ama de casa.
Pero vos, cuando eras chica.
Yo no era muy lectora. Mi mamá me iba a llevar a ver muchas exposiciones de arte plástico, porque yo tocaba el piano, tomé clases. Sí, pero mamá dijo, no quiero que sea pianista y que sufra como sufrí yo. Que haga un arte que no le enfrente al público. Y ella no se imaginaba que hacer una exposición. Para mí, que tú vengas acá, es exponerme.
Sí.
Y eso me subió un poco la presión. Sé que sos divina, ya te vi la carita tuya, y sé que sos divina. Y que voy a ser empática contigo. Tú conmigo, no sé, tú verás. Pero me encanta lo que estás haciendo, además. Ese trabajo no lo hace cualquiera. Ese trabajo te va a traer grandes satisfacciones en el futuro, grandes, porque no lo está haciendo nadie. Porque están los modernosos que inventaron la dictadura ahora y hablan en contra de la dictadura ahora, pero los que las pasamos acá, internados durante la dictadura y tapándonos la cola porque no podíamos entrar a la clase al liceo con un vaquero, ni mostrando la cola con un pantalón, ni siquiera podíamos llevar un jumper, cuando yo estaba embarazada, de telallín. Y el corte de pelo, si pasaban 2 centímetros, te echaban para afuera. O sea, la pasamos como pudimos y tirando papeles, el diario de Che Guevara y los Marcha, porque un día aparecieron milicos con la metralleta en frente de mi casa. Yo no me acuerdo si ya había empezado el IPA, ¿no? Empecé en el 68.
Pero, ¿por
qué el 68 fue un año muy clave? Sí.
¿Pero por qué hiciste preparatorio de arquitectura? ¿En algún momento pensaste en...?
Porque dibujaba muy bien y me iba a ir a matemáticas. Y me gustaba la arquitectura, me encantaba. Pero me frustró. Tuve muy malos profesores en la facultad. Una profesora que daba estabilidad a las construcciones que era pésima. Pero yo no te puedo decir... Nadie le entendía nada y nadie se animaba a preguntarle nada de lo que no entendía porque la tipa no sabía explicar. Por eso a mí me interesó mucho el IPA, porque para mí, que el profesor de pintura no me supiera enseñar nada, que en facultad no me supiera enseñar nada, que el profesor de dibujo técnico en el liceo me enseñó, pero me enseñó a hacerlas mecánicamente las cosas, pero no me enseñó de dónde salían las cosas y para qué iban. Desde entonces yo, cuando me plantaba delante de una clase con gurises, le decía, miren, ustedes tienen la obligación de preguntarle a cualquier que venga a dar clases acá, eso que está explicando, de dónde sale y para dónde va. Ustedes no vienen a calentar sillas, vienen a aprender. Y cualquiera dice que es profesor, como cualquiera dice que es artista. A mí me venía allá, cuando yo daba clase acá, que no tenía todo esto, porque no tenía toda la obra que tengo ahora, venía gente y me decía, porque yo soy artista. Ah, le digo, bueno, yo no tengo nada que enseñarte, y sos artista. Y yo no hablo de mi obra, hablo de mi trabajo. Por una cuestión de humildad, pero no es una humildad impostada, es porque es mi trabajo. Y nada más. De obra. Puede haber Blanes, puede hablar Picasso, obras, pero cualquiera que se pinta un cuadrito un domingo no puede hablar de mi obra.
¿Y pero decís que Blanes no pintaba un cuadrito un domingo?
No, pintaba toda la semana y los domingos. Y eran obras. Basta mirar el retrato de Carlota Ferreira para saber que es un enorme cuadro.
Pero entonces, ¿vos no te considerás artista?
La gente dice que soy artista, yo qué sé, a mí me importa un carajo, la verdad.
¿Y el IPA, cuándo tomaste la decisión de cambiarte al IPA?
Porque quise aprender a enseñar, como la gente.
¿Qué orientación del IPA, qué carrera?
Profesorado de dibujo y después fue comunicación visual. Uh-huh. Y yo trabajé en la reforma con Rama, trabajé bastante y se trabajó muy bien. Y de ahí saqué alumnos grabadores, buenos pintores, alumnos míos del IPA. Yo hice el IPA con buenos docentes, pero además fue una generación, la del 68, que después no se repitió.
¿Tenía examen de ingreso?
Claro.
Pero
teníamos que dibujar, nos ponían un modelo espantoso de 100.000 cosas, teníamos que hacer dibujo en color, de mantener las proporciones. Ellos te testeaban a ver si sabías mantener las proporciones, el claro-oscuro, los matices de color, las tonalidades, sombras propias arrojadas. Después tenías la parte de dibujo técnico y después tenías un examen de idioma. Entonces te daban un texto sobre arte, de italiano o francés, el que tú eligieras. Tenías que hacer la traducción. Ese, si lo perdías, entrabas condicional al IPA y eran 4 años hasta recibirte. Después con la dictadura se redujeron a 3 y después más adelante se eliminaron los exámenes de ingreso. Hubo mucho relajo en el IPA. El IPA ahora, te digo, hay gente que está dando clase que fueron alumnos míos. Los peores alumnos míos del IPA están dando clase en el IPA porque son juntapapeles. Los los concursos de méritos. Hay gente que junta papeles de que estudió piano cuando era chico, con no sé quién. No interesa, porque eso no es correlativo a lo que tú vas a dictar. Uno tomó un curso de el SIDA en la sociedad actual. ¿Qué me venís con eso? ¿Cuántos puntos te pueden dar por eso? Bueno, después hice algo con la gente de Bellas Artes. Me coquetearon para ver si yo agarraba, porque ¿quién era? El viejo. Me sale Infantosi, pero no era Infantosi. Invernizzi, el Tola Invernizzi. Estaba muy viejo, se estaba jubilando y se estaba muriendo también. ¿Qué pasa? En Bellas Artes vos presentás una tesis y si te aceptan para los talleres fundamentales del último año, inmediatamente ingresás como grado 5. No es como en las otras facultades, que llegás a grado 5 si tenés grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Y ahí sos adscripto a la, ¿cómo se dice? Bueno, a la facultad de medicina, o al área que
corresponde. Me sale cátedra, pero no es cátedra, ¿eh? ¿No? Me sale cátedra, pero no es cátedra.
No te entendí.
Que me sale cátedra, escrito a la cátedra, pero no es cátedra.
Sí, cátedra. ¿Sí? Es cátedra, sí. Esa es la palabra que no me salía. Uh-huh. A la cátedra de fulano de tal, uh-huh, que es otro grado 5, que hace años que está. Uh-huh. Entonces vos, adjunto a... No, o es una cátedra que tiene un nombre de alguien que ya murió,
sí,
porque fue, digamos, el que abrió esa especialidad.
Uh-huh.
Entonces, adscripto a esa cátedra, quiere decir que sos un grado 5. Yo, por ejemplo, me atiendo con Macedo, que es dermatólogo. El tipo donde pone el ojo, pone la bala. Es un cra. No me cobra porque soy madre de médica.
¿Sí?
Ya le regalé 2 cuadros. O 3. Y me los pone en el consultorio, se los llevo para casa. Y me curó de varias cosas. Tenía que una ginecóloga curármelas y me curó él.
¿Y dermatólogo?
Dermatólogo. Pero es un crack. Te revisa con una lupa todo el cuerpo. Y te dice, esta mancha hay que analizarlo, esta otra no. Yo, por ejemplo, me salió a mí estas cositas chiquititas que me salen. Me salen justo en una cosa donde tengo artrosis y me duele. Entonces, ¿qué es? Es una psoriasis artrósica inversa. Él me miró, tenía unas cositas no sé dónde, si en el brazo, no me acuerdo dónde, hace pila de años. Y fue y le dijo a mi hija, tiene una psoriasis artrósica inversa. Yo enseguida fui al Google. Y es muy complicado. Pero un tipo que ha estudiado tanto y que ha visto tanto y que además sigue atendiendo, está viejito y sigue atendiendo. Es un tipo que no se le escapa nada. No se le escapa nada. Bueno, seguime preguntando.
Sí, sí.
Yo me voy por las ramas y me voy al carajo.
No pasa nada. ¿Cuáles son? Voy a volver a algunas que me quedaron para acá, ¿sí?
Vale.
¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés de tu infancia?
Yo desde el día que nací, durante 4 meses, lloré desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana sin parar. Porque tenía hambre. Yo siempre fui muy glotona. ¿Qué pasaba? Que yo engordaba. Y el pediatra decía, está bien, está engordando. En la primera noche que me dieron una mamadera de leche vaca, con agua. Yo dormí toda la noche y mi abuela y mi madre decían que yo me había muerto. Porque no podían creer que venía el diario de mañana, porque antes tenía, los pobres teníamos plata, los pobres, los medio pelos, digamos, la clase media, teníamos plata para comprar el diario todos los días. Y la leche del Conaprole traen los 2 litros o 3 a la puerta, y arriba había cremita de la botella, que me la daban, mi abuela me la daban cucharadas así, o me hacía el candeal con huevo, azúcar y vino garnacho. Qué cosa más rica. Bueno, y mi abuela se casó y mi papá, mi mamá y yo quedamos solos y yo me enfermé. Fue la primera enfermedad grave que tuve, de fiebre reumática, que es una enfermedad que te viene por un estafilococo que te agarra la garganta. Yo tenía amígdalas infecciosas. En vez de defenderme las amígdalas, que es su función, se me infectaban. Entonces siempre estaba enferma y faltando al colegio. Y papá ya hacía tiempo que venía metiéndole a mi mamá. Y mamá empezó, porque no se planteaba. A mí me mandaron quietud durante 8 meses y una cantidad de prednisona brutal que me inflé así, sí. Nadie me conocía. ¿Cómo te pasó?
No, pero por el asma.
Por el asma, bueno. Pero ojo, porque ahí empezó mi osteoporosis en los huesos. Porque era la edad de mi estirón. Y con tanta... Yo tengo una osteoporosis. Yo a los 57 años me quebré espontáneamente la cadera. Estaba parada y volé. Y me voló la pierna. Parecía que me habían empujado para atrás. Y me quebré esto y la cadera. Ahora hace poco me cambiaron esa por una diseño industrial. Pero en ese momento me tuvieron que operar de urgencia con unos fierros y unos clavos. Y así estuve muchos años. Los años que mi hija estudió medicina, yo trabajé muy poco porque yo trabajaba acá. Yo me había divorciado de mi segundo marido. Y bueno, antes, cuando estaba en pareja, yo podía mantener un taller. Y después tuve otra pareja que me ayudaba con un taller que me consiguió una amiga en Uruguay, frente a lo que era la embajada francesa, ¿no? La calle Uruguay y Convención. Era un piso como de 300 metros cuadrados y yo lo quise comprar. Tanto que me mudé, llevé todos los muebles para ahí, hice pintar este apartamento, lo puse en venta y yo quise comprar eso. Y no llegué y me tuve que volver con todo para acá. Pero ya tenía pintado todo, arreglado.
¿Y los 8 meses que tuviste en cama y cuando eras chica fue por lo de la amígdala?
No, es que eso me atacó el corazón.
Ah.
Tuve un soplo cardíaco. Esa enfermedad te llega a las articulaciones y se te hinchan. Pero yo no llegué a esa etapa porque yo tenía un pediatra muy bueno que me descubrió el soplito. Yo creo que en el momento que se me hizo. ¿Qué es? Que la sangre pasa y hace con mucho ruido así. Es un sonido que pasa por la válvula. Pero en sí yo podía hacer una vida normal. Porque eso me lo fueron viendo, siguiendo, hasta que desapareció. Y a los 38 años me agarré una gripe en Buenos Aires. Brutal, viral y bacteriana, y me volvió el problema del corazón. Y ahora tengo un marcapasos.
Y esos meses que pasaste ahí en tu casa, ¿qué hacías?
¿Qué recuerdas? Por la ventana, escuchaba la radio y me angustiaba horrible de encierro.
¿Pintaba?
Mis ganas de...
¿Tenías?
No, en esa época, vos sabés que no. Me despertaba de noche a comer cosas dulces, porque la prednisona me daba una desesperación por comer y cosas dulces. y me inflé y me llené de estrías, menos la panza, incluso después que estuve embarazada no tuve estrías en la panza, pero las piernas, las caderas, todas estoy llena de estrías desde los 10 años, antes de menstruar, menstrué a los 11.
¿Pero eras de tener óleos y cosas en tu casa o más que nada en los talleres a donde iba?
Las dos cosas.
¿Sí?
Sí, las dos cosas.
¿Eras como de estar sola pintando en tu casa, así como...?
También, sí, también, sí. Sí, 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 de repente yo me armaba un modelo y lo pintaba, ¿entendés? Y me gustaba ver películas de arte, libros de arte. Eso me gustaba mucho. Y las clases que tomé en el IPA fueron estupendas, con los profesores de Historia del Arte, de Teoría del Arte, y en los talleres también. Siempre tenía sobresaliente, yo. Siempre tenía sobresaliente.
Preciso cortar porque necesito ir al baño. ¿Qué?